amigos, esto es divulgaciontotal.com y esta es la parte 4, o lo que vendría a ser la parte 4 de Prussia Gate. En este caso, el título es Príncipe de Orange, Alemania y la dominación mundial. La dinastía de los Hohenzollern parece un título antiguo relegado a los libros de historia. ¿Te sorprendería saber que el jefe de esta dinastía aún tiene derecho al título de Príncipe de Orange? Todavía se hacen llamar Príncipe de Prusia o Príncipe de Orange, a pesar de sugerir que Prusia ha sido relegada a la historia. El estado de tal nobleza sigue siendo desconocido, sin embargo, no han dejado de existir. Ahora, conoce al actual Príncipe de Prusia, y aquí en el artículo tenemos una imagen de George Friedrich. Esto es tomado de Wikipedia. Y dice acá, dinastía Hohenzollern. Desde la muerte de William II en 1941, último rey y emperador reinante, y luego jefe de la dinastía Hohenzollern, fue sucedido por Wilhelm. Esto fue de 1941 a 1951. Wilhelm era el príncipe heredero alemán. Luego, del 1951 a 1994, siguió Luis Ferdinand, príncipe de Rusia. Perdón, de Prusia. Luis Ferdinand. Y después, en 1994, continuó el príncipe George Frederick. Y es curioso porque aquí su nombre en Wikipedia está escrito como George, pero sin la E del final, ¿no? Es extraño. Presunto heredero de George Frederick, supuestamente el príncipe Christian Sigismund de Prusia. El jefe de la dinastía es el rey titular de Prusia y del Imperio Alemán. También tiene un reclamo histórico al título de Príncipe de Orange. Los miembros de esa línea se hacen llamar Príncipes de Prusia. Todo esto está en Wikipedia. Está publicado allí, ¿no? En el artículo que habla de George Friedrich. Así es el nombre. Ahora, continuando con el artículo, dice: recordemos que Prusia es un, entre comillas, ejército sin Estado. Esas dinastías tienen una influencia increíble en las regiones que ocupan o tienen influencia. En la misma línea que César en el Imperio Romano, el jefe de Prusia era conocido como el Kaiser. Cualquiera que fuera la autoridad que tenían esas dinastías, podemos observar que eran políticamente muy sensibles. Los reyes y reinas del día fueron muy cuidadosos en sus conexiones. Observa la conexión a continuación entre la dinastía Hohenzollern y la dinastía Dorn. Y aquí hay un texto sacado del sitio web huisdorn.nl. Dice acá: la estancia de Wilhelm II en los Países Bajos fue políticamente muy delicada, por lo que la reina Wilhelmina nunca lo visitó personalmente. Sin embargo, su esposo, el príncipe Hendrik de Mecklenburg-Schwerin, realizó visitas ocasionales a la casa Dorn y, desde 1918, viajó regularmente a Alemania para informarse sobre el posible regreso del Kaiser a su patria. La reina madre Emma von Waldeck-Pyrmont, es decir, la madre de Wilhelmina, también visitaba al emperador regularmente en Dorn, al igual que Juliana, entonces princesa, y su esposo, el príncipe Bernhard de Lippe-Biesterfeld. Como dije, todo este texto es tomado del sitio web huisdorn.nl y aquí en el artículo está el link. Esas conexiones de 1918, continúa el artículo, del esposo de la reina Wilhelmina con el Kaiser, muestran el patrón de esa monarquía global. Algunos incluso creen que el Kaiser fue el principal incitador de la Primera Guerra Mundial y que se salió con la suya, y la reina holandesa Wilhelmina le ofreció refugio en la casa Dorn. Las fechas y patrones en torno a las estrategias prusianas de infiltración e invasión muestran que esas acusaciones tienen mérito. Simon Oak llegó a escribir una canción al respecto, y aquí está el link en el artículo a esa canción, ¿no? Supuestamente se llama La Casa de la Puerta o algo así. Y luego vemos en el artículo una fotografía del Monumento Nacional Kaiser Wilhelm. Esto está en Berlín. Esta imagen fue tomada, aparentemente es una pintura, ¿no?, del año 1900. Y a continuación se muestra una captura de pantalla de un artículo que relata los eventos en torno a la coronación del Kaiser el 18 de enero de 1871. El titular de esa captura de pantalla dice: Wilhelm de Prusia proclamado como el primer emperador alemán. Y dice que el artículo es del archivo de 1871. Y esto fue digitalizado y publicado en el sitio web The Guardian, el sitio web del diario inglés, diario británico The Guardian, el día 13 de enero del 2021. Dice, como repito, ¿no?, el titular y el resumen del artículo dicen: Wilhelm de Prusia proclamado primer emperador alemán. Esto es el 18 de enero de 1871. Friedrich Wilhelm I de Hohenzollern fue coronado como el primer emperador de la Alemania Unida en Versalles. Continuando con el artículo, dice: lo increíble es que este artículo de The Guardian, que celebra la coronación del príncipe de Prusia como el primer emperador alemán, se publicó exactamente una semana después del 6 de enero y exactamente una semana antes del día de la inauguración presidencial de los Estados Unidos en el año 2020. Y la pregunta es: ¿se estaba llevando a cabo una coronación que nada tenía que ver con la voluntad del pueblo? Observa que un mes después de la coronación de Wilhelm, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley de 1871, exactamente el día 21 de febrero, la cual estableció el Distrito de Columbia como una corporación, la famosa ciudad de Washington, D.C. Y esto está en un link que está proporcionado aquí en el artículo. Es un link del sitio web federaljack.com. Continuando, la autoridad detrás del reino de Prusia había creado una estructura corporativa altamente sofisticada que le permitiría ocupar, entre comillas, toda la tierra. La implementaría en el período de 1871 a 1917. La Primera Guerra Mundial proporcionaría la distracción necesaria para que los sistemas bancarios corporativos asociados se insertaran en naciones clave. Las corporaciones en realidad son cadáveres, no son entidades vivientes. Ya sean grandes o pequeñas, tienen una mano oculta que las controla. En muchos casos, esa mano somos nosotros mismos, ¿no?, mientras manejamos nuestro negocio. Pero a nivel mundial, hay una mano oculta mucho más grande que controla el sistema bancario de la Reserva Federal, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas. Esa mano invisible usa la deuda para controlar las naciones. ¿Quiénes son esas autoridades? Comencemos con el emperador alemán en 1871 y exploremos el flujo de poder que se convertiría en la opresión mundial. Aquí vemos una captura de pantalla de Wikipedia en donde se habla del emperador alemán. Y está resaltado un título, varios fragmentos del texto que está en esa captura de pantalla. Está resaltado con líneas rojas la frase gobernante hereditario, luego la frase un término específicamente escogido fue introducido con la constitución del 1 de enero de 1871. Luego la siguiente frase dice, subrayada, ¿no?, en rojo, dice: el santo emperador romano, a veces también es llamado emperador alemán. Y la siguiente frase subrayada dice: la cabeza del Estado fue el presidente del Reich. En otra captura de pantalla, a continuación, vemos un texto en un link de Wikipedia que dice: La monarquía hereditaria es una forma de gobierno y sucesión de poder en el que el trono pasa de un miembro de una familia gobernante a otro miembro de la misma familia. Una serie de gobernantes de la misma familia constituiría una dinastía. En otra captura de pantalla, a continuación, se resalta un link que habla sobre el presidente del Reich. Y dice, el Reichspräsident era el jefe de Estado alemán bajo la Constitución Weimar, que estuvo oficialmente en vigor desde 1919 hasta 1945. En inglés generalmente se le conoce simplemente como el presidente de Alemania. Luego vemos una fotografía en donde se les ve juntos a Benito Mussolini de Italia y Adolf Hitler de Alemania. Y debemos notar los símbolos en sus uniformes, ¿no? Continuando, dice, Europa era toda propiedad de la misma mano invisible, el gran ejército de Prusia. Tenía un simple libro de jugadas. Infiltrar, elevar, militarizar, cobrar impuestos, colapsar y luego gobernar a largo plazo con un sistema bancario basado en la deuda. En ese proceso, todos los patriotas amantes de la libertad fueron esencialmente derrotados por sus propias esposas e hijos, ya que la necesidad de nuevos fondos y la asistencia del gobierno era esencial para su propia supervivencia. Cualquiera que no apoyara la narrativa de, entre comillas, Build Back Better, como dicen en inglés, que significa algo así como reconstruir mejor. Quien sea que no apoyara esa narrativa era considerado un idiota. Cuando había tanto dinero nuevo disponible para reconstruir. Entonces, los prusianos tenían un príncipe hereditario de una familia que gobernó durante mucho tiempo, que ahora gobierna al Estado alemán y aparece como el presidente alemán. ¿Es esa una democracia controlada por el pueblo o una monarquía? ¿Será por eso que pueden robar elecciones? ¿Porque nombran a sus emperadores? ¿A dónde fueron los prusianos después de 1945? ¿Fueron las dos guerras mundiales solo masivas distracciones? Luego, tenemos aquí una captura de pantalla de lo que dice Wikipedia sobre el Reino de Prusia. Y en el texto está subrayado en rojo lo siguiente. Dice, la abolición formal de Prusia, llevada a cabo el 25 de febrero de 1947 por el Consejo de Control Aliado, se refirió a una tradición del reino como portador del militarismo y la reacción, y dio paso a la actual configuración de los estados alemanes. Luego tenemos otra captura de pantalla, de Wikipedia también, que habla del Consejo de Control Aliado. Y está subrayado el texto siguiente que dice, cuatro poderes. Luego, el cuerpo gobernante de las zonas de ocupación aliadas en Alemania y la Austria ocupada por aliados. Luego se resalta el texto que dice cómo las cuatro potencias aliadas se habían unido en un condominio que afirmaba el poder supremo en Alemania. El Consejo de Control Aliado se constituyó en la única autoridad soberana legal para Alemania en su conjunto, reemplazando al extinto gobierno civil de la Alemania nazi. En el siguiente texto, que también es tomado de una captura de pantalla de Wikipedia, en donde se habla de lo que se conoce como condominium o el condominio como concepto de ley internacional, dice lo siguiente. Acuerdan compartir el mismo dominio en el sentido de la soberanía y luego dice acuñado en Alemania en 1700 del latín conjuntos, de allí viene condominio, más la palabra dominium, que quiere decir derecho de propiedad. Alemania literalmente establece el prototipo de cómo los prusianos lograrían alcanzar la dominación mundial. Cuatro potencias crearon un marco para muchas alianzas mundiales, que en realidad eran solo coaliciones militares, que efectivamente se convertirían en las Naciones Unidas. observa cómo Alemania obtuvo su, entre comillas, soberanía en marzo de 1991 y el Tratado de Maastricht se firmó el 7 de febrero de 1992, que fue el tratado fundacional de la Unión Europea. Recordemos, la ideología prusiana no posee naciones. Es un ocupante beligerante. Consistentemente a lo largo de la historia, su ocupación beligerante le valió el derecho de gravar al pueblo, es decir, pedir impuestos. Ese fue el camino hacia su deseado nuevo orden mundial. Los condominios fueron una forma en que los monarcas no elegidos crearon la ONU para controlar y beneficiarse del comercio entre naciones soberanas. Esos condominios, es decir, tratados y estatutos, de mediados del siglo XX reflejan exactamente los tratados de Solvereign de mediados del siglo XIX, que era una coalición de estados alemanes para administrar las tarifas o los impuestos, como se les suele llamar también, ¿no? Arnold H. Price registró que la fundación de Solvereign fue la primera instancia en la historia en la que los estados independientes consumaron una unión económica completa sin la creación simultánea de una federación o unión política. La ONU es una versión mundial de esos tratados. Y aquí también está el link a Wikipedia en donde se habla de Solvereign, de donde se ha tomado ese extracto. Continuando, dice, los tratados de Solvereign sirvieron como una prueba práctica de lo que la ideología prusiana impondría sobre toda la tierra un siglo después. A través de los tratados de la ONU, las ONGs u organizaciones no gubernamentales y un sistema bancario centralizado. Esa mano ideológica invisible tuvo que volverse más oculta para ocupar naciones, pero también tuvo que volverse más suave. Como verás, los horribles ataques que el ejército prusiano emprendió en la Edad Media ya no eran del agrado de la humanidad, la cual estaba madurando más allá de tal comportamiento. Además del control comercial, esos tratados y estatutos también crearían capacidades de vigilancia en todo el mundo. Parecen seguros, sin embargo, estamos aprendiendo ahora que se pueden utilizar como un arma fácilmente. Ten en cuenta que el acuerdo de vigilancia Five Eyes o Cinco Ojos, ¿no?, del grupo de países de Cinco Ojos, comenzó en agosto de 1941, justo en medio de la Segunda Guerra Mundial, como parte de la Carta del Atlántico. Y aquí está el link a Wikipedia en donde se habla de esta famosa Carta del Atlántico o el Atlantic Charter. Como es costumbre en Prusia, todas esas iniciativas parecen traer nuevas libertades y oportunidades, y así lo hicieron. Sin embargo, la mano invisible del control también estaba fortaleciendo ese control sobre el mundo. A modo de ejemplo, la Carta del Atlántico de 1941 y el Tratado del Atlántico Norte, es decir, la OTAN, de 1949, eventualmente se convertirían en lo que conocemos como Organización del Tratado Atlántico Norte. La OTAN es ahora una alianza militar intergubernamental de 28 naciones. Es una persona jurídica. Las organizaciones intergubernamentales, dicen Wikipedia, se establecen mediante un tratado que actúa como una carta que crea el grupo. Las organizaciones intergubernamentales son un aspecto importante del derecho internacional público. Continuando, aquellos que controlan los gobiernos del mundo han estado elaborando sus leyes internacionales muy sutilmente. Permíteme presentarte ahora al gran poder, entre comillas, ¿no?, que es un estado soberano que se define así. El gran poder, y esto también está en Wikipedia, lo pueden buscar como el gran poder, ¿no? El great power, dice en inglés. Dice, un estado soberano es una entidad política que está representada por un gobierno centralizado que tiene soberanía sobre un área geográfica. El derecho internacional define a los estados soberanos como aquellos que tienen una población permanente, un territorio definido, un gobierno y la capacidad de entablar relaciones con otros estados soberanos. La gente ve a las naciones individuales como el enemigo potencial, continúa el artículo. Sin embargo, el enemigo real no es otro país. Es una monarquía global en realidad, que gobierna sobre la humanidad. Pensar en términos de países individuales lleva al engaño. El modelo prusiano debe ser examinado a fondo para comprender el verdadero cautiverio en el que la humanidad está esclavizada. Prusia aplastaría violentamente a una nación extranjera, fingiría la derrota en un área previamente controlada, cambiaría su nombre y desaparecería en la historia. La horrible verdad es que la gente dentro del país que acaba de tener una victoria militar está voluntariamente controlada por su gobierno, ahora dirigido por sus nuevos líderes victoriosos. Sintiendo que se están moviendo hacia una nueva era, esa población obediente apoya el asesinato de todos los disidentes a medida que avanzan hacia su nuevo poder. Pero la victoria es una ilusión elaborada, ya que en realidad están ocupados por una fuerza militar desagradable que eventualmente permitirá su propia derrota, dejando a la nación en la ruina. Pareciendo haber perdido, esa malvada mano invisible tiene un nuevo anfitrión y planea sus próximas batallas, bajo la apariencia de un nuevo poder nacional. Ahora podemos ver que este imperio prusiano es la misma, entre comillas, fuerza que se transformó en un nuevo ejército invisible entre 1871 y 1917. Esencialmente, esa mano invisible se convirtió en una serie elaborada de corporaciones que colocarían al mundo entero en la esclavitud financiera y el control a través de tratados, cartas y grandes potencias, organizaciones no gubernamentales y entidades globales como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, la Unión Europea, la OTAN, Consejo de Relaciones Exteriores, etc. El ejército prusiano se globalizó y al hacerlo se volvió invisible. Para realmente tomar el control de la tierra, la ideología prusiana tendría que convertirse en propiedad del pueblo. Tendría que ser una idea poderosa. Y a continuación, en el artículo hay un link a un video en YouTube. Aquí se le ve a George Bush padre, el presidente número 41 de los Estados Unidos, el día 11 de septiembre del año 1991, hablando de esa, entre comillas, gran idea del nuevo orden mundial, que, según él, cumplirá la promesa y la visión de los fundadores de la ONU. La Primera Guerra Mundial fue la cortina de humo para configurarlo todo y la Segunda Guerra Mundial sellaría el trato. Para lograr su transición final hacia un nuevo orden mundial, necesitarían infiltrarse en todas las naciones importantes de la Tierra y controlar sus agencias de inteligencia. Además, la corona del Reino Unido sería seleccionada como uno de los principales vehículos que utilizarían los prusianos. Sin embargo, la Hermandad Musulmana y Arabia Saudita jugarían también un papel igualmente importante en la infiltración. La infiltración se haría durante la distracción de las guerras mundiales y las dificultades económicas asociadas a estas. Considera que no se está produciendo una guerra mundial, en estos momentos al menos, ¿no? A la vista del público. Ninguna nación está librando una guerra contra otra nación. No se están produciendo guerras civiles significativas. Estamos en una guerra global por la mente de la humanidad. El premio es el derecho a la tributación eterna y el control sobre la voluntad de la humanidad. Esa guerra es contra la ideología prusiana. El libro de jugadas no ha cambiado durante siglos. La forma prusiana es asesinar o ser asesinado. O conquistarán a la humanidad o serán eliminados para siempre. Ese es el juego de todo o nada que se está llevando a cabo sobre el derecho a controlar a la humanidad a perpetuidad. Una vez que ves a tu enemigo, puedes vencerlo. Ese particular enemigo es una idea o una ideología, lo cual significa que es invisible. El enemigo es una construcción mental, es un virus mental. Y aquí, a continuación, en el artículo, para terminar, hay una cita, ¿no? Una cita a lo que dijo Theodore Roosevelt. Dice, detrás del gobierno ostensible se sienta entronizado un gobierno invisible que no debe lealtad y no reconoce ninguna responsabilidad hacia el pueblo. Destruir ese gobierno invisible ensuciar la alianza profana entre negocios corruptos y políticos corruptos es la primera tarea del estadista de hoy. Obviamente Theodore Roosevelt se dio cuenta de cuál es el verdadero enemigo, ¿no? Y bueno, con esto se termina la parte 4 de la serie Prussia Gate. Pronto publicaremos en audio la parte 5. Muchas gracias por su atención. Será hasta entonces, cambio y fuera.